doctora Cristina Plazas tiene un sueño, como Martin Luther King, ¿no? Pero tiene el sueño, y es acabar con la política en bienestar familiar. Yo la aplaudo, me parece muy valiente, la conozco, pero es que bienestar familiar es más grande que muchos ministerios, Alberto.
Sí.
Eso es una mano de puestos, un reguero de presupuesto, y la doctora Cristina dice, se acabó la vaina, se acabó. Vamos a abrir las plazas por concurso de méritos. Pero para eso hay que presentarse. ¿Y cómo será, Alberto, la tradición de bienestar familiar de que allá hay que tener un padrino político que la gente no se está presentando al concurso? Es algo increíble. Hay que presentarse para poder pasar la evaluación y para poder ganarse el puesto. Y para que gane la gente que no tiene como requisito, que debe acabarse eso, un amigo senador. Doctora Cristina Plazas, gracias por atendernos desde la Dirección de Bienestar Familiar. Muy buenos días. ¿Cómo van las convocatorias? ¿Qué tanto caso les está haciendo la gente?
Un carrerón.
Doctora Cristina, hasta aquí le escuchamos el taconeo. Gracias por atendernos. Estamos en directo en la W. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Y a todos los oyentes, un saludo muy especial.
Sí, pero Alberto, sé que son 50 metros planos con relevo o sin relevo.
Sin relevo, ojalá tuviera relevo. Sí,
el baño está un poquito retirado del escritorio.
No, pues, era el baño, una reunión.
Una reunión, Alberto, de tenerle baño. Doctora Cristina, decíamos que usted es muy valiente pretender sacar a los políticos de bienestar familiar, pero que de otra parte la gente no está entendiendo que la convocatoria es en serio, que para trabajar en bienestar familiar hay que tener es una buena hoja de vida, pasar un examen y no tener un amigo senador. ¿Por qué la gente no está atendiendo la solicitud?
Yo creo que falta de información y por eso le agradezco, Julio, de que usted nos está ayudando a invitar a todas esas personas que quieren cambiar el mundo con nosotros. Estos concursos van a ser totalmente transparentes, tenemos varios temas para además darle garantía a los oyentes. Lo primero es que aumentamos los puntajes de 40 puntos a 75 sobre 100. Usted puede creer que antes los directores regionales solamente tenían que sacar 40 puntos. Eso, cuando uno le llegaba donde el papá a decirle que había sacado 40, lo castigaba porque se había rajado en el examen. Y lo otro es que la Universidad Nacional es quien está haciendo los exámenes, que esto es una garantía para todos los oyentes.
Directora, ¿y usted cree que por estar haciendo estas evaluaciones o esta elección por evaluación, es por eso que la están citando tan seguido, es que casi todas las semanas más seguido en el Congreso?
Pues hoy vuelvo a ir al Congreso, la semana pasada, pero de todas maneras yo veo las citaciones al Congreso como una cosa buena, porque ahí nos muestran las debilidades y simplemente lo que nosotros hacemos es planes de mejoras para cada vez prestar un mejor servicio. Entonces, las veces que me quieran invitar, allá estaré rindiendo cuentas, porque lo que sí podemos mostrar es cómo hemos mejorado y lo importante que hemos hecho en este año en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Doctora Cristina, yo quiero trasladarle a usted una inquietud que nos está llegando desde Ibagué. Una fábrica de cemento que se habría convertido en una pesadilla para 70 menores en esta ciudad, la capital del departamento del Tolima. La concretera Boilán, más exactamente, está en este momento invadiendo una zona que está vecina a un sector donde hay pues una comunidad muy importante de estudiantes y de jóvenes, 70 jóvenes de Ibagué. ¿Usted ya le ha echado ojo a esta denuncia que creo que está en sus manos también?
No tengo conocimiento, pero si quiere me puede enviar la información e inmediatamente tomaremos acciones frente al tema.
Doctora Cristina, qué pena volver en lo de la convocatoria, pero es que me parece muy atractivo por la cantidad de oportunidades que tiene la gente preparada sin padrino. Ilústrenos con un ejemplo de qué tipo de perfil podría tener éxito, de qué tipo de persona encontraría un espacio laboral en este momento en bienestar.
el viernes se tienen que entregar en las regionales de Guajira, Cundinamarca, Antioquia y Tolima las hojas de vida con todas las certificaciones. ¿Cuáles son las carreras que admitimos? Necesitamos administradores de empresa, contadores, economistas, abogados, politólogos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, comunicador social, periodista, ingeniería industrial, ingeniería administrativa, nutricionistas o profesionales del núcleo de educación. Cualquier persona con estas carreras puede presentarse al concurso. Importante decirles que se requieren, sí, para Guajira, Tolima y Cundinamarca, 56 meses y un título posgrado. En caso de que no tengan los 56 meses, se requieren 80 meses. Y para Antioquia, que es un poco diferente por los recursos que se manejan, se requieren 60 meses de experiencia y título de posgrado, y si no tienen el posgrado, 84 meses de experiencia. Acá es muy importante, Julio, decir que estos cargos son fundamentales, primero por los recursos que manejan. Es que cuando uno habla de una dirección regional, está manejando más recursos que muchas alcaldías, incluso de ciudades capitales. Antioquia maneja más de 288 mil millones al año, Guajira 147 mil millones. Por eso queremos personas con las mejores calidades y que de verdad sea a través de meritocracia para poder mejorar los servicios que estamos prestando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Imagínense en Guajira, donde tengamos una persona de las mejores calidades para sacar adelante esa regional y poder lograr que no mueran más niños por desnutrición.
Mire, qué pena insistirle en la pregunta, pero es que yo no puedo creer que haya un departamento como Antioquia, Cundinamarca, como La Guajira, que no haya presentado candidatos. ¿Qué hay que hacer para que ese profesional se acerque a Bienestar Familiar? ¿Cuál es el mecanismo para llegar a presentar la hoja de vida?
No, se tienen que acercar a la dirección regional, ahí les, pues nada, simplemente tienen que entregarla con todos los certificados de la experiencia y con su título profesional y nada más. Después se hace el examen, como les digo, es a través de la Universidad Nacional y de la Función Pública, se hace un primer examen de conocimiento, luego una capacidad gerencial que es fundamental por los recursos y por todas las responsabilidades que tienen y una entrevista. Por eso en los concursos que hemos sacado, el gran problema es que las personas no han pasado y se nos presentan muy pocas personas. Tenemos concursos en donde se han presentado 80, 90, lo que nosotros queremos es que sean muchas las personas los profesionales que se presentan y así tener a las mejores personas dirigiendo las direcciones regionales de todos los departamentos.
Doctora Cristina, le cambio de tema. ¿Qué es lo que está pasando con los programas de alimentación escolar en el país? Que aunque vemos que tanto usted como directora del Bienestar Familiar como en el Ministerio de Educación están visitando las zonas, están evaluando, están también haciéndole seguimiento a los programas, pero después de que se van, hacen anuncios, ustedes dejan coordinados ciertas medidas, pero al pasar los días, las semanas, otra vez encontramos irregularidades. Por ejemplo, en el caso de Chocó, donde también fueron allá, encontraron irregularidades. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué a pesar de que ustedes van, buscan, toman decisiones, vuelven y se retiran y otra vez vuelven los desórdenes en esa materia?
Bueno, primero quiero hacer una diferencia, es que el programa de alimentación escolar lo opera el Ministerio de Educación. Nosotros desde el ICBF lo que operamos son los centros de desarrollo infantil, es decir, todos los programas de primera infancia, los niños menores de 5 años. Nosotros hemos encontrado muchas irregularidades y por eso hemos trabajado de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros hace 6 meses logramos coger preso el director regional de Nariño por estar extorsionando a los operadores. ¿Qué estaba pasando? Que los operadores tenían que pagar unas sumas de dinero, unas comisiones muy altas y por eso muchas veces no le llegaban los recursos a los niños. Ya con este trabajo conjunto con la Fiscalía y mostrando resultados, es que por lo menos esperemos que esta gente coja escarmiento y sobre todo que dejen los actos criminales, porque robarle los recursos a los niños es un acto criminal y requiere todo el peso de la ley.